Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de todo el fútbol, después de lo que ha pasado en el Metropolitano y de lo que va a pasar en la próxima Eurocopa, toca tenis. Bueno, hay que decir que estamos en un sitio espectacular. ¿El hotel lo ha elegido el capitán o esto viene impuesto por Piqué y por la dirección? Sergi.
No, esto tema de la delegada, a mí me dicen el hotel que hay que ir y entonces aquí está puesto.
Está bien, ¿eh?
No lo elige el capitán.
Está bien, hotel VP Plaza España Design. Estamos en la planta 12, que es el Yingo Sky Bar. Espero que no haya mucho ambiente estos días porque sería un problema. Os quiero decir que estás en la habitación y si ves arriba que hay ambiente, ¿verdad, Feli? En la planta número 12.
Bueno, de momento es la primera vez que venimos aquí a esta,
¿ah, sí?
esta planta, la verdad.
¿A la 12?
O sea que
pues
para,
ahí,
para
hay, tiene charlar, una terraza que se ve todo Madrid, pero
es muy chulo. Sí, yo he oído hablar de este sitio, pero no había venido nunca, la verdad. Mm. Pero bueno, estamos felices de estar aquí en este hotel y la verdad que no nos podemos quejar de nada.
Mm. Capitán. ¿Se gestiona diferente un equipo de Davis cuando las eliminatorias son a tres partidos?
Bueno, a ver, si
cuando los partidos son a tres sets
es bastante diferente, evidentemente, el formato, ¿no? Porque solo tres no tienes prácticamente margen de error ni tanto por puntos ni como en el partido. En partido también al tres sets es mucho más difícil gestionar las cosas, y más en indoor, que todo pasa mucho más rápido.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo actuáis los tenistas cuando estáis en equipo? Porque claro, el vuestro es un deporte individual. Yo supongo que tú vas a tu bola, desayunas cuando quieres, con quien quieres y como quieres. Cuando estáis así en equipo, ¿actuáis en equipo para cenar, comer, todo esto?
No, yo no voy a mi bola, al final yo
no,
también.
No,
te he entendido perfectamente.
Sí, sí,
no, te he entendido perfectamente.
No,
esta semana evidentemente que no, pero me refiero en el circuito tampoco, porque yo al final, es verdad que aquí estamos en equipo, que, uh-huh. que somos un grupo de buenos amigos desde hace muchos años, por suerte, pero cuando estamos en el circuito al final yo también viajo con un grupo de personas, con
sí,
lo
pero,
cual
pero
me,
si
me
Rafa
ciño
dice,
también al equipo.
Sí, pero yo las he visto y dice, no, Rafa hoy cena en la habitación que hay fútbol, y se queda Rafa cenando en la habitación. Eso me ha pasado una vez, que es que quedé una vez con uno de tu equipo y dice, joder, es que había Champions y Rafa está en
sí,
la habitación.
Pero normalmente, salvo casos especiales, si hay Champions en la habitación, pues lo vemos juntos también en equipo, ¿no? Al final intentamos, no soy yo el que dice, hoy cenamos aquí, hoy cenamos allá. Bueno, pues intentamos que cada uno pues diga su opinión y después el que normalmente si hay unos cuantos sitios para ir a cenar o unos cuantos planes opcionales, pues lo que a la gente le apetezca más, pues hacemos.
¿Y mola juntarse así en equipo, teniendo en cuenta que estáis, digamos, en solitario todo el año a la hora de afrontar un reto deportivo?
Sí, la verdad que es un ambiente diferente y, como te he dicho antes, ¿no? Al final es una semana completamente distinta a lo que hacemos durante todo el año. Nos divierte, creo, y también nos divierte sobre todo porque entre todos nosotros nos llevamos bien. Al final, cuando hay malos rollos o tensiones dentro de los grupos, pues sí que las cosas...
¿Eso ha pasado alguna vez?
Yo creo que yo no lo recuerdo. Bueno, a ver, siempre, durante tantos años, algunas cosillas pueden haber pasado, pero dentro de lo que cabe, tengo que decir que durante todos estos 15, 16 años que yo llevo estando en el equipo español, sinceramente, en el 99,9% de las veces, todo ha ido de manera fenomenal a nivel de relación de grupo y de trabajo en equipo.
Uh-huh. Sergi, ¿tienes clarísima la gestión de las eliminatorias o tienes dudas? O sea, ¿o eres el entrenador que tiene todavía, está ahí en la habitación dándole vueltas a cómo...?
¿Gestión te refieres a qué jugadores juegan?
Sí, sí.
Ah, vale. A ver, la verdad es que tengo la suerte de poder contar con esos jugadores que no te puedes equivocar, pongas el que pongas, va a salir bien y España va a estar muy bien representada y me siento confianza con salir con cualquiera de los jugadores que tengo, la verdad. Entonces, esto es más fácil, pero también a veces es difícil porque al final tienes que escoger uno. Pero bueno, siempre es mucho mejor tener problemas de escoger porque significa que todos están capacitados para hacerlo.
¿Dónde son las charlas? ¿Allí en la caja mágica? ¿Aquí en el hotel? ¿En una sala? ¿Cómo eliges ese momento?
Bueno, depende. También se va hablando durante los entrenos. A veces salen conversaciones. A veces es un momento que te quedas con uno o en el coche y se van dando las conversaciones. Y luego cuando ya evidentemente toca el partido, pues se plantea el partido ya individualmente con uno, se habla un poco y se valora todas las situaciones.
Oye, Pablo, te he visto hoy en unas imágenes que estás un poco picado con Rafa por algo en el entrenamiento. ¿Qué ha pasado?
Nada, que quería ganarme pero no ha podido y pues como es muy ganador ha terminado un poquito picado, pero nada grave.
¿Sí? ¿No has podido ganar a Pablo Carreño?
Bueno, 4-4, 15-40, ¿tú valoras quién ha ganado?
Pero
no sé, no sé. La de matemática se ve que a Pablo no se le da muy bien.
Al final, un 4-4 yo creo que es un empate, ¿no?
4-4 es un empate, pero 15-40 y.
Lo obviamos, el 15-40.
Bueno, el 15-40 para mí, Pascual, como tienes.
¿Os apagaron la luz? ¿Se había acabado la
hora? No,
la
se había acabado la hora, pero es verdad que el que tiene un gran saque era, tenía un 90% de salvar el break.
Ese punto de saque.
Oye, eres valiente, ¿eh? Tú de enfrentarte a Rafa, que viene aquí, ver, con la copa de número uno, que por cierto, se parece a la Champions, la copa de número uno.
La que nos dan no se parece tanto, es un poquito más pequeña.
¿Ah, sí? Vale, sí. Vale. ¿Dónde esa, o sea, la que te dan no es la que saliste en la foto, entonces?
Es una réplica un poquito más pequeña.
¿Y no has pasado por casa? ¿La tienes aquí en el hotel?
No.
No.
La tengo en ningún lado. La tienen... La
¿tu
tienen,
equipo?
No, la tiene la ATP.
Ah, la tiene la ATP.
La ATP y,
te la mandan luego.
Y me la mandarán aquí a casa, que la estará en el museo pronto.
¿Con portes pagados o tienes que pagar tú cuando llegues?
Yo creo que lo pagarán.
Lo pagarán. Vale, 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 vale. Que eres valiente, Pablo. ¿Tienes ganas de Davis o qué?
Hombre, yo creo que también hay que decir que me metí una encerrona entrenando 9 de la mañana, buscando que estuviera dormido, pero no ha podido. Y sobre la Davis, pues nada, con muchas ganas, la verdad que...
No, claro, es que quieren entrenar a las 12, está gente más joven.
Los millennials. Es que de 9 a 12 están en Instagram y en Twitter.
Claro,
y
Pablo, a las 9 de la mañana, ¡ostras! No, claro.
¿Eres muy vago o qué?
No, no soy nada vago, pero jugando los partidos a las 6 de la tarde.
Hombre, hay que adaptarse.
A las 9 de la mañana, claro, porque, claro, no procede. No
porque
procede.
Tú, Rafa, traes jet lag de Londres porque es una hora menos y estás jodido ahora, ¿no?
No, no, que va. Yo simplemente quería entrenar y claro. Solo teníamos 2 horas de pista de 12 a 2 y para entrenar 2 veces había que buscar una solución. Y la solución que vimos con Sergi era antes que llegara nadie.
¿Has tomado nota, Sergi, de quién curra en el equipo y quién quieres caquearse o no?
No, la verdad es que curran todos. Es un placer estar aquí rodeado de estos jugadores y con el capitán. Es un trabajo facilísimo y aparte lo disfruto mucho porque te implicas mucho, ellos lo dan el máximo, intento ayudar, ponen en práctica enseguida todo lo que yo les puedo, mi granito de arena, aportar. La verdad es que es un placer y aparte un buen rollo espectacular.
Feliciano, tú eres el director del Madrid Mutua Open. ¿Qué tal lo está haciendo Piqué?
Pues muy bien.
Tú, desde el punto de vista de la trayectoria que tienes ya como director, dilatada trayectoria, puedes
ser. Dilatada trayectoria es, sí. Este año debuté, el año pasado.
Bueno, ya tienes
fue...
más que Piqué, ya tienes más que Piqué. Ya tienes pasado. Una semana de experiencia más.
No, la verdad, creo que es un reto muy grande el que tiene Cosmos por delante y han puesto una ilusión tremenda y las cosas en la caja mágica esta semana, me pueden corregir mis compañeros, pero todo está saliendo muy bien. Están haciendo las cosas muy bien y Piqué, la verdad, se le ve súper involucrado. Creo que todo está, de momento, saliendo muy bien. Ahora solo falta que gane España. Pero le veo muy bien, muy contento, muy ilusionado con este nuevo proyecto, pendiente de que todo el mundo esté contento allí, que toda la gente esté a gusto, que se lleven un buen recuerdo de este primer año, que es súper importante porque hay mucha gente, muchos ojos puestos en este primer año de este nuevo formato y la verdad yo le veo súper contento, súper involucrado y la gente que está trabajando para Cosmos lo están haciendo muy bien, la verdad.
Sergi, ¿te gusta el formato?
A mí sí, a mí me
gusta. ¿Más que el anterior?
Bueno, a ver, la verdad es que es muy, muy, muy diferente, ¿no? El anterior, la verdad es que cuando todas las cosas salían perfectas era espectacular, prácticamente de la mejor manera, pero pasaba muy pocas veces, creo, o no las suficientes que tendrían que pasar. Yo creo que con este formato es muy atractivo, son los 18 países en el mismo sitio, verás partidos espectaculares, durante un mismo día se pueden ver partidos fantásticos cada día por equipos, y luego también a mí me da la sensación que con este formato tienes más opciones de tener a los grandes jugadores para la Copa Davis.
Rafa, que tú estés aquí, no digo en el partidazo, digo en la Davis, en el partidazo también es la leche, que estés aquí en la Davis, o sea, es un espaldarazo, ¿no? ¿Tú te imaginas el disgusto que se habría llevado Gerard si de repente en Londres, qué sé yo, eso en el abdominal te tira un poco más, te duele más y no puedes jugar?
Bueno, no creo que una competición de este calibre dependa ni...
Hombre, en España el número uno español es importante.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que al final hay muchos jugadores del máximo nivel que están aquí representando a sus países, ¿no? Con lo cual, si a veces ocurren cosas como me ocurrió en París, que me lesioné y por algún caso no podía estar aquí, pues me hubiera sustituido otro, aparte de ellos cuatro, pues que también hubiera estado preparado. Bueno, yo siempre he dicho en todo momento que tenía la predisposición de estar aquí si las cosas iban de la manera que tenían que ir, que no llegara más tocado de lo que...
¿Estás bien? Plenamente, sí. Yo, a veces pienso que te preguntamos demasiado cómo estás. O sea, yo digo un día...
Es normal.
Sí, pero todo el día estoy diciendo, ¿te duele algo?
Joder. Me lo he ganado.
¿Eh?
Me lo he ganado.
No, hombre, pero que, quiero decir que es que cuando... que si el abdomen, que si la rodilla, que si la mano, que si... Joder, normal, tendrá dolores porque...
Bueno, es verdad que he tenido una carrera, creo que muy buena, pero también es verdad que he tenido una carrera con bastantes problemas físicos, ¿no? Y es normal que... Es normal y agradezco que la gente se preocupe.
¿Has tenido más que el resto? Yo creo que seguramente seas como los demás, en ese sentido, ¿no?
Creo que no.
¿No?
Que mis competidores rivales directos, creo que no. Desgraciadamente. No, no es...
Bueno, Djokovic ha pasado recientemente por una etapa difícil...
Bueno, son números al final. Sí. Si uno te vas a mirar las.
Sí, los si vas a mirar partidos jugados y tal y torneos.
No, basta mirarte los Masters 1000 y los Grand Slam que me he perdido por culpa de lesiones comparado con, digamos, Federer y Djokovic. Evidentemente he tenido más que ellos, pero no es un tema de. Es decir, lo he tenido y ya está. Es decir, sí, nada sí. más. Los otros quizás han tenido un cuerpo que les ha aguantado mejor que el mío y yo he tenido otras virtudes. O sea que dentro de la balanza. Solo faltaría que yo me quejara de algo.
¿Y de Coco cómo llega uno al mes de noviembre? ¿Se nota ese cansancio, ese agotamiento? O...
Yo estoy bien, ¿no? Yo estoy con ilusión. Yo he hecho un calendario muy conservador durante todo el año, he jugado poco y bueno, soy consciente de que es una competición complicada y en los comienzos de competición, especialmente en un formato como este, pueden ser decisivos porque uno coge confianza o evidentemente si uno no está bien pues se va fuera, ¿no? Pero bueno, creo que el día de mañana es un día muy importante para todos.
¿A ti te pone esto tanto como un Grand Slam, por ejemplo?
No, es que son cosas diferentes, ¿no? Al final hay momentos y momentos. Al final sabes que mañana empiezas a jugar una competición donde vas a defender a tu país y vas a defender también a tus compañeros. Y sabes que no puedes fallar, y si fallas, al menos tienes que dar el máximo. En un Grand Slam, al final, bueno, empiezas en primera ronda. Lo que significa la primera ronda no es lo mismo que lo que significa unos cuartos de final o unas semifinales, o ni mucho menos una final. Con lo cual, es situaciones, son momentos, y ahora mismo pues empezamos una competición. Lo que pueda sentir yo mañana, pues te lo cuento después de lo que lo sienta, ¿no?
Seguro que es bueno. Que ¿con Piqué tu relación qué tal?
Bien.
Bien.
Sí.
No, digo, ¿mantienes una relación fluida con él? ¿Se ha interesado mucho, por ejemplo, por cómo estabas en París o cómo estabas en Londres? O...
No, no he hablado con él. La verdad que, sinceramente, yo cuando Gerard, pues he hablado unas cuantas veces con él, cuando estaban en proceso de organizar este gran evento, y yo, pues, le di mi opinión de las cosas cuando era el momento.
¿Te hizo caso?
Pues no me acuerdo ya, pero supongo.
Hombre,
si le pediste
tierra, no te hizo caso.
No, es que no, en ningún caso le pedí tierra, no, para nada, ¿no? Yo entiendo las circunstancias y en estos momentos del año era muy difícil proponer una Copa Davis en tierra cuando vienes de jugar en indoor estos últimos tiempos. No, para nada, yo hablé de ningún caso de eso, simplemente a la hora de entender cómo funcionaba el circuito, entender un poquito más cómo creíamos que podía ser la competición buena para que los jugadores pues mejores del mundo pudieran asistir. Y yo simplemente le di mi opinión y ojalá que le pudiera ser válida o no. Pero sinceramente, lo que ha hecho Gerard, pues tiene Gerard y todo su equipo. Al final no podemos centrarnos solo en Gerard. Gerard creo que ha sido una persona decisiva, pero al final hay mucha gente que está detrás trabajando y trabaja bien y mucho, ¿no? O sea que ha tenido un gran equipo detrás y han conseguido algo muy difícil, que es cambiar una cosa que era igual de hace muchos años. Y aparte en un organismo muy tradicional como es la Federación Internacional de Tenis, ¿no? Que siempre los cambios han costado una barbaridad. O sea que, bueno, han llegado con fuerza, han cumplido su objetivo, que es conseguir un torneo como el que tenemos ahora mismo. Y la verdad, desde el punto de vista de jugador, solo yo puedo agradecer a Gerard, a Cosmos y a toda la gente que ha invertido en este nuevo proyecto, porque al final invierten en tenis y en querer hacer nuestro deporte más grande.
¿Te apetece jugar dobles?
A mí me apetece lo que el capitán quiera que yo juegue.
Capitán, ¿podría jugar Nadal dobles?
Sí, claro, todos los que están aquí podrían jugar dobles. Rafa, porque no se prodiga mucho, porque tiene todo el tema de individual, pero para mí es uno de los mejores jugadores de dobles del mundo.
Si estamos 1-1,
Pues no lo sé, lo hablaremos. Evidentemente ahora no te voy a decir quién va a jugar o no, pero claro que es la posibilidad de que juegue, evidentemente.
Sí, sí. Bautista, Roberto.
Sí.
Cuéntame lo de la bola en Madrid en pista dura. Estamos en altura y tal, para que la gente entienda un poco qué pasa con la bola, porque la gente se lía y dice, no sé si era aquí va más rápido o más lento, que el bote es más alto o más bajo en pista dura en Madrid.
La bola suele ir más rápida por el aire que al nivel del mar y bueno, aquí en Madrid es uno de los sitios más rápidos del calendario. El Mutua, que se juega en tierra, yo creo que aunque se juegue en tierra es una superficie bastante rápida y la Copa Davis al ser en superficie indoor y el estar el techo cerrado, se nota un poco menos la altura, ¿no? Y que la superficie la han hecho un poquito más rugosa de lo normal, abre un poquito la pelota y hace que por el aire vaya un poquito más lenta y la altura se note un poquito menos a las circunstancias que le han puesto los de Cosmos y la Federación Internacional.
O sea, Rafa, ¿tú ahora le das aquí, le has dado hoy y notas mucho la diferencia a los dos de la semana pasada?
Sí, un poco.
¿Sí?
Pero son circunstancias diferentes. También te soy sincero, hay... El tema de la altura se nota, pero es que aunque jugáramos en otro lugar sin altura, también notarías la diferencia, porque ahí la pista, no hay dos pistas que sean exactamente iguales. Siempre cambian las cosas.
¿Esta a cuál se parece más, por lo que has probado? ¿A la de París, por ejemplo?
No.
¿No?
No, yo creo que esta es más lenta que París. París era bastante más rápida que esta. Y Londres creo que también era... La pista en sí creo que era un poco más rápida que esta. Lo que pasa es que aquí el juego va a ser rápido también. Al final estamos en una pista indoor, altura, con gente... Que va a jugar agresiva, que así es como se juega el tenis en esta superficie, ¿no? Y eso va a hacer que la gente que saque bien, la gente que reste agresiva, pues tiene un poquito más de ventaja.
Oye, Pablo, ¿te apetece que la gente apriete en plan Copa Davis de toda la vida? ¿O esto va a ser un torneo más del tenis clásico?
No, hombre, yo espero que aprieten y...
Sí,
y
caldera. Mucho. ¿Os apetece caldera?
Yo ojalá que haya... Ojalá que haya caldera.
Necesitamos una caldera.
Necesitamos bueno, que todo lo que pueda sumar, sume. Y creo que una de las... Bueno, de los beneficios de jugar aquí en Madrid es esa. O el único beneficio que tenemos de jugar en Madrid es ese.
O sea, el único beneficio es que la gente apriete, capitán.
Sí, pero bueno, como ha explicado Rafa, a ver, nosotros si tuviésemos que jugar en casa, jamás pondríamos esta pista, sería la última y pondríamos en tierra.
Lo único que ponemos es la gente, entonces.
Y cada vez que hemos jugado fuera nos han puesto a superficie, o sea que es lo más complicado para nosotros, evidentemente. Y luego la altura también, que beneficia a los sacadores, a que se juegue rápido, entonces esto tampoco nos beneficia. Pero bueno, esto es lo que hay, no hace falta ahora volver a hablar de lo mismo. El público es importantísimo, jugar en casa también. Nos da una motivación extra y eso nos hemos de agarrar a todas las cosas que nos beneficien.
Hombre, Feli, tú te traerás amigos, ¿no? Joder, tú conoces aquí a todo Madrid, o sea, cuando haces algo van 200 a la comida, o sea, malo será que no metas ahí un fiestón tremendo.
Yo creo que, sinceramente, de todos los sitios que hemos jugado en España, en estos, yo qué sé, 15 años o no sé los años que llevamos jugando en el equipo español, de las más bonitas que recuerdo ha sido la que jugamos aquí en Madrid en las ventas, de ambiente,
sí, sí.
De gente involucrada con el equipo. Yo creo que incluso la selección española cuando juega en Madrid también se siente súper apoyada, la de fútbol me refiero. Yo creo que al final jugar en casa es muy bonito, hay ciudades y gente a lo mejor que le gusta más o se involucra más con la selección española y creo que vamos a vivir un ambiente espectacular, es mi opinión, va a estar llenísimo y vamos a sentir el apoyo de la gente y obviamente que eso hay que tenerlo en cuenta también.
Bueno, yo creo que hemos jugado muchas. A ver, es verdad que aquí fue espectacular, pero también recuerdo muchas en el sur espectaculares.
Sí, sí, muy,
jugamos
muy
en
buenas
Córdoba,
también.
Jugamos Sevilla. En Sevilla, es decir, hemos jugado muchas que la gente... Bueno, yo creo que hemos jugado muchos sitios diferentes y la realidad es que hemos vivido unos años muy buenos y la gente casi por todo donde hemos
ha
jugado se ha portado
siempre muy bien.
Muy, muy bien.
¿Tenéis entradas o...?
No muchas.
¿No? ¿Tenéis muchos compromisos? O sea, quiero decir, cuando uno juega en casa es que se te agolpa todo, ¿no?
Bueno,
entradas de sobra, ninguna.
No, que no te voy a pedir, tranquilo. Que no te voy a pedir. No,
si quieres, yo la lucho.
No, de verdad que no, tranquilo.
Hablo aquí con Arancha o con el que haga falta.
No. Marcel, problemáticas declaraciones las que estás haciendo esta noche en el partidazo, ¿eh?
Sí,
no sé yo si no van a traer. No vas a tener. Va a haber consecuencias. Estás perdiendo un. ¿Sí?
Sí.
Yo tengo la sensación de que es el más tímido, por eso no me atrevo ni a... También es el que menos conozco, yo creo, y me corta un poco. ¿Cómo es?
Mis compañeros.
¿Cómo le definirías, Feli?
Es difícil en una palabra.
Hombre, en una palabra no, te dejo usar mar, además, tranquilo.
¿Un tsunami?
¿Un tsunami?
Un tsunami.
¿Un tsunami?
Bueno, no tanto.
¿Pero de día o de noche?
De día, de día.
De día.
De día, las olas son por el día.
Vale.
Está surfeo.
Vale, vale, vale. ¿Cómo estás? ¿Tienes muchas ganas? ¿Estás ilusionado?
Sí, sí, muchas ganas, ¿no? Yo creo que, igual que todo el equipo, estar aquí en la final de Copa Davis, representando a tu país, es muy bonito. Y bueno, llevamos unos días entrenando muy bien y yo creo que estamos preparados para el partido mañana.
El otro día moló la imagen vuestra viendo el partido de Rafa. Estabais ahí entrenando en el... Joder, fue una imagen preciosa, ¿eh?
Es que era un partido espectacular, viniendo de 5-1 abajo con mayor...
¿Tú la viste la imagen, Rafa?
Sí, la vi después.
La viste después.
Y que se estaba jugando la plaza, que con 6-1 en el tercero abajo igual ni lo convocaban, ¿eh?
¿Qué te parece? Oye, una cosa, Rafa, admitirás que los de Gijón los tienen bien puestos, ¿eh? O sea...
Es un fantasma.
¿En serio? Sí. Es que es un atrevido, pero... ¿Por qué tienes tanta confianza con él?
Me gusta, me gusta.
No, bueno, pues no sé, nos llevamos bien. Bueno, pero con él y con todos nos llevamos bien con todos.
Tú eres del Madrid también, ¿no?
Yo soy del Sporting.
Del Sporting, pero el otro día en la Resistencia pediste la camiseta de Ramos. Anda que pediste la camiseta
para
para
fastidiar un poco, ¿sabes?
Fastidiar un poco. Sí. ¿Cuánto? Tú del Madrid, evidentemente. Rafa del Madrid. Roberto.
Del Villarreal.
Del Villarreal. Marcel.
Español.
Español.
Barça.
Y Barça. Bueno, está todo.
Hay de todo.
Sí,
hay de todo.
Hay de
la liga
todo.
Bien representada.
Hay de todo.
Tenemos el Mallorca también ahí en primera, ¿verdad?
El Mallorca. Oye, y no está mal, ¿eh?
Estamos ahí.
No está mal. Oye, cuando le ganó el Mallorca al Madrid.
Bien, bueno, yo estaba de boda. Yo ni me enteré.
¿Te has casado?
Me casé.
No jodas.
Sí.
Pues, y ahora, ya llevas años de novio, ¿eh?
Bueno,
pues no te voy a preguntar.
No era claro aún, ¿eh?
El otro día vaya rebote con el periodista este que te preguntó en la sala de prensa, que luego, claro, me contó Ángel. Hola, Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Joma? ¿Cómo estás?
Que claro, que es que os va allí con el... Que os lía a vosotros que, y...
Ningún problema.
Le metiste una buena cornada, ¿eh?
Sinceramente, no.
Hombre, ¿no? Tiene dos trayectorias, está todavía ingresado.
Yo creo que no. Yo le contesté bastante tranquilo. Al final, simplemente hay una cosa que cuando digo la última palabra es que yo hablo inglés. Bueno, voy mejorando con los años, pero sí. No hablo perfecto aún. O sea que dije lo que me salió, pero no lo quise decir de la manera que salió. Yo quise decir, vamos a cambiar al español, que esto es una gilipollez en este sentido, ¿no?
Sí, sí.
No, ningún... Igualmente, creo que en aquel momento la pregunta, creo que que es legítima sin ninguna duda, creo que no era...
No te gusta.
A mi modo de entender no era adecuada, y más con alguien que lleva toda la vida en el tenis, que me conoce desde que tengo 15 años y que, sin ir más allá, bueno, me pidió entradas en Monte Carlo y se las di, me pidió entradas en Roma y se las di.
¡Qué rencorosito!
O sea que no tengo... Es decir, entiendes que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y cuando acabas de perder un partido 6-4, 6-2, que sales de una lesión, que has hecho un desastre, y bueno, te entran de según qué manera alguien con el que creo que te portaste bien, pues evidentemente te sorprende.
¿Tú también te has casado ahora? ¿Hace poco, Feli? ¿Hay alguno? ¿Y Roberto también?
Yo me caso la semana que viene.
Ah, ¿tú te casas la semana que viene? O sea, ¿estáis los tres en línea?
En línea, falta el...
¿Hiciste la despedida antes de...
Pablo, ¿tú te casas o te vas a casar también?
Yo espero casarme, pero no sé cuándo.
Pero bueno, vale. Pero hoy, pues.
Sin presión, ¿eh?
Pues no, te voy a decir una cosa,
hay
capitán.
Hay que pensarlo bien.
Capitán. ¿Cómo? Hay que pensarlo bien, sí. Hay que pensarlo bien. Es un equipo lleno de amor.
Es importante el amor, ¿no?
Sí.
Me gusta que tengan amor. Sí. Que no creo que lo vayan a buscar igual este fin de semana. Mejor que ya lo tengan. Tengo de entrada aquí.
Ha preparado Joseba y Ángel, tienen ahí preparado un tiebreak de preguntas.
Sí, es para comprobar si la confianza y la complicidad existe en este equipo, que es la clave que les puede llevar al triunfo. Entonces, una pregunta a cada uno para comprobar con quién se llevan mejor o con quién se llevan peor. Empiezo por Rafa. Rafa, ¿a quién no dejarías de los cuatro las llaves de tu casa? ¿O a quién te costaría más dejarle de los cuatro las llaves de tu casa? Sin diplomacias.
Yo a...
¿Estás buscándolo en Google?
No, que va.
¿Estás con el móvil?
No, estaba con la acreditación.
Ah.
Estaba pensando, no. Móvil no. Ya se nos acabó. Estaba mirando a ver qué sucedía con otra eliminatoria, pero se acabó. Sí. O sea que... Bueno, yo creo que... Este de ahí enfrente que todo el día está haciendo el fantasma...
Pablo Carreño. Pablo Carreño.
Sí.
No hay Carreño bueno.
Es un tío chungo.
Siguiente.
Pablo, ¿a quién no te llevarías de vacaciones ni de coña de los cuatro?
Hombre, yo creo que no me llevaría, no sé.
Con Feli, escucha, con Feli no te ibas a comer una rosca en todas las vacaciones. Porque pero, solo miran para él. No sé qué hace, que solo miran para él. Encima se abre la camiseta, lo Carlos Herrera está aquí y ya no hay manera de...
No sé, yo creo que me los llevaría a todos, ¿eh?
¡Oh!
Al Capi no me lo llevaría, que me mete mucha caña.
Vale. Yo no participo.
Lo hace levantar
aquí,
pronto.
No, lo hace levantar pronto.
Vale. Marcel, necesitas 1.000 euros. Porque te ha fallado la tarjeta y tienes que comprar una cosa rápida. ¿A quién se los pides?
A Rafa, tío.
Escucha. Eso era muy fácil. ¿Eh? Si los devuelves.
Sí, claro.
¿Sí? Sí. Seguro. Sí. Vale. Con que te dejo una esquina del cheque de cualquier torneo y ya está, joder.
Ahora que estás a punto de casarte, ¿con quién no dejarías que Ana se fuera al cine?
Joder.
con Marcel, que es el único que está soltero.
Es verdad.
Pues puede ser, con Marcel.
Roberto, a veces tiene más peligro los casados que los solteros, hazme caso.
Y la última para Feli. Ya sabemos que estás casado, felizmente casado, te brillan los ojos, estás en un momento estupendo. Pero imagínate que tú, por alguna cosa de la vida, en un momento diferente, quieres ser padre soltero. Evidentemente necesitas la colaboración de una mujer y que la mujer diga que sí. ¿A quién de los cuatro le pedirías el favor?
Pero ¿cómo? Esta pregunta no existe.
Perdona, no entiendo. No, es que no entiendo la pregunta.
Papelón.
A ver, si él quiere ser padre soltero, él pondrá su semilla y ya buscará dónde pone la semilla. Pero ¿para qué quiere a los cuatro? No lo entiendo.
Pues son amigos suyos. ¿A quién le pedirías el favor?
¿El favor de qué? ¿Qué van a engendrar esto?
Depositar la semilla.
Solo faltaba dejar preñado a... Era lo que... Oye, es una pregunta muy rara. Yo sé,
pero... Claro.
Y luego te quejas de las preguntas que te hacen en Londres. Mira lo que preguntan.
No, es que esta ha sido...
Rara.
Es que estoy un poco... Esta sí que ha sido maquiavélica.
Sí, tal cual.
El tema de la gestación subrogada no lo llevo bien, ¿eh? No sé si voy a poder contestar a esto.
A menos, además.
No lo veo. Vale.
Habla con Cristiano, que no tiene problemas. Cristiano tiene sin problemas. Que ahora, ¿cuál es el plan? ¿Mañana cuándo os levantáis? Porque jugáis a las 6, ¿cuál es el plan?
Bueno, cada uno entrena diferente porque se juegan a diferentes horarios y entonces, bueno, los que puedan jugar el doble van a jugar un poco antes, luego entrenarán también Robert y Rafa y luego, o sea, al último momento se volverá a entrenar otra vez, cada uno diferente.
Vale. Angelito.
Bueno, simplemente hay que contar en lo deportivo que ha ganado Rusia con claridad a Croacia, aunque ha sufrido un poquito Kachanov ante Koric. Evidentemente esto nos complica un poco las cosas porque es el gran rival por el primer puesto del grupo. Yo tiro una pregunta al aire y el que quiera, ahora que el seleccionador se tapa el capitán se tapa los oídos, a que alguien le conteste. ¿Qué os parece un diseño de equipo, por ejemplo, Nadal, el individual contra Kachanov? No sé, Roberto, por ejemplo, el otro individual contra Rublev. Y si vamos 1-1, que Rafa, entre Carreño, Marcel o Feli, elija el dobles. O elija el capitán, me refiero. ¿Os gusta ese diseño de eliminatoria, más o menos?
A mí sí. La única que me gusta es la que ganemos.
¿Puede ir por ahí o no puede ir por ahí?
No lo sé, ya lo veremos mañana.
Yo creo que le damos
puede ir por ahí porque solo somos 5.
Sí. Claro.
Sí, no, pero me refiero a los individuales.
Alguno de ellos jugará.
Rafa Roberto.
Cornadita como al otro.
El tema es...
Sí, está bien porque vas de técnico y de hacer preguntas.
Si el tema es muy sencillo, si Rafa y Roberto va a ser el individual y si en caso de 1-1 lo normal es que Rafa haga doblete y juegue el doble también.
No lo sé, ya lo veremos mañana. Espero ir 2-0.
Pueden pasar muchas
Ya te dije cosas. Que era muy duro, que no suelta...
No suelta prenda. Pero bueno, yo sí que os quiero decir una cosa y ahí tenéis que ser sinceros. Es verdad que hablamos de grupo de la muerte, pero sin Medvedev y sin Cilic se ha quedado un poquito en grupo de susto. No llega a muerte. Es verdad que Rublev y Kachanov son de buenos tenistas, pero por ejemplo, Croacia había salido con el 280 del mundo en un individual.
Bueno, yo ya lo dije el otro día, es evidente que la baja de Cilic sí que les penaliza a los croatas y es evidente que es una baja fuerte porque es un jugador espectacular y encima también iba de dos, también se refuerza. Pero bueno, en el caso de Rusia no estoy de acuerdo porque evidentemente que Medvedev es un jugadorazo, pero están Kachanov y Rublev que son... del mismo estilo, aparte, si ya empiezas a pensar, igual Medvedev venía de 4 derrotas consecutivas, también podía ser que estuviese un poquito más con falta de confianza, y realmente Kachanov y Rublev son dos son dos pedazos jugadores.
Y la última, Rafa, simplemente, si te dan a elegir a alguien con quien no jugar la final, ¿cuál te parece el gran favorito? Aparte de España, ¿eh? España
no,
está
no,
en esa
sí,
final,
yo no, yo no me considero, no, es decir, yo no nos considero nosotros no, digo, grandes si favoritos,
a
nosotros, ¿no?
A España la pongo yo en la final ya, entonces, ¿a quién? No digo que vaya a ser así, no. Pero digo, la pongo yo en la final, ¿a quién no quieres en esa final? ¿A Francia, Australia?
¿Kyrgios?
No te lo sé decir.
¿Te
no.
sacaría un poco de quicio Kyrgios en una final?
Pues no lo sé, bueno, no he jugado ninguna. Ah, oh, sí, he jugado una con él.
Sí, acá. Sí.
¿Y si empieza a hacer el canero ahí en la final y tal?
Que yo juego a mi lado.
Pero no jugaría, yeah. No jugaría contra Kyrgios, ¿no? Kyrgios
yo tampoco jugaría contra él. Pero,
ah, claro.
Pero es que no te puedo contestar, Ángel, porque es que hay muchos equipos que... Y más en este, si jugáramos una superficie de tierra, quizás sí que te contestaría con una claridad más directa. Aquí es muy complicado, porque al final... Tú piensas, Serbia, bueno, es que Serbia tiene un equipazo, Francia es que tiene un equipazo, porque hay que tener en cuenta que también, comparado con la otra Copa Davis, que jugamos cuatro individuales, aquí es que el doble es un tercio de los puntos. O sea
pero
que,
Maud vienen de ser maestros.
Es decir, te cambia por completo la visión de cada eliminatoria y por buenos individuales que tengas, los que vas a tener enfrente son partidos que se van a jugar y se van a decidir en muy pocos detalles, porque el saque va a tener un gran impacto, porque la pista te da muy poco margen de marcar diferencias. O sea que cualquier cosa puede pasar contra muchas selecciones. Esta es la realidad. No te puedo decir una en particular, porque creo que es una competición completamente abierta. Completamente, porque estamos hablando de que, por ejemplo, hoy quizás Croacia-Rusia era una eliminatoria que parece clara para Rusia, y si Coric gana el partido a Kachanov, te vas a jugar un doble que juega Dodik, que juega muy bien con Edkic o con Pavic, da igual. Y es una eliminatoria que ya pasa de ser favorita clara Rusia a quizás ser favorita Croacia. Es decir, y ha venido de eso. O sea que las cosas cambian muy rápido en esta competición y hay que estar atentos a todo y no te puedo decir quién.
Sergi, Pablo, Marcel, Roberto, Feli, Rafa, ha sido una noche fantástica de radio aquí en este hotel VP Plaza España de Sain, en esta planta número 12. En el Jingo Sky Bar, donde hay un ambientazo, pero vosotros tenéis que estar al margen del ambientazo. Os agradezco mucho la noche de partidazo de tenis, de radio que nos habéis dado. Os deseo mucha suerte, que sea una caldera y que vaya muy bien, que sea lo que Dios quiera.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, ha sido un placer. Rafa, gracias, felicidades por todo. Feli, felicidades también a ti por todo. Gracias. Roberto, felicidades también por lo que gracias. Te viene la semana que viene. Y vosotros, a ver si
suerte, ¿no?
Ordenáis un poco, vosotros suerte, a ver si ordenáis un poco la vida. Capitán, gracias por dejarnos al equipo este momento de radio. Ha sido un placer, mucha suerte, que seáis muy felices. Gracias.
Gracias.
Dice Nacho, llevo años buscándole defectos a Nadal y lo siento, pero me rindo. Al final hemos dado con el ser humano perfecto. Qué lujazo escuchar a Nadal, el tío más grande que ha visto nacer España. Ten muchos hijos, Rafa, te lo pido por favor. Si no existiera Nadal, habría que inventarlo, tan bueno en la pista como fuera de ella. Mañana voy a la caja mágica a verle. Bastante poco lo dijo Rafa, el periodista del otro día, y encima el tío es un desagradecido. Qué bien estuviste. Enorme Carreño, qué descubrimiento, tocándole las narices a todo un Rafa Nadal. Y dice un oyente, qué crack es Pablo Carreño, me meo con él, qué buen rollo transmiten. Vamos, España.
No está quedando mal partidazo, ¿eh? Pues todavía llega Chema y el kilómetro. Antes, Gema Santos y Berti. Gema.
Sí, volvemos a dar nuestro mensaje de cada noche de parte de los amigos de Berti, porque para ellos, bueno, y para todo el mundo, el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso. Y tener un buen seguro también es decisivo. Por eso elige Berti, como nosotros, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Y encima, 3 meses gratis, sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El equipo de la tarde se ha desplazado hasta Helsinki. La educación finlandesa es la mejor educación occidental.
En el currículum ya no tenemos contenidos, trabajamos con habilidades.
Hemos ido a descubrir por qué sus alumnos rinden más que los nuestros.
Vamos a pesar de repetir cómo era el streaming.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack? CrystalBox. Si la luna de tu coche hace crack, ven a CrystalBox. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, CrystalBox.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercur Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es, apuesta diferente.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Soy tu aliado, voy a estar aquí.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, vaya programa de locos que llevamos, Joseba.
Ha dicho Rafa que la pregunta que le he hecho a Feli es maquiavélica. Espera, lo que nos va a contar Chema hoy sí que va a ser maquiavélico.
Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba, ¿cómo estamos?
¿Tú qué eres, muy maquiavélico o qué?
Qué va, Joseba, que le gusta andarse por las ramas y te tiene preparada una sorpresita para hoy.
¿Ah, sí?
Oye, por cierto, dime. He estado este fin de semana en tu tierra y la que ha caído, ha jarreado, digo,
sí,
no puede
claro.
ser. La que ha caído, por Dios, he ido a ver a Paula, que había el campeonato de España de natación ahí en las piscinas de Santa Olalla, y, joder, ni disfrutar de la ciudad con la que ha caído.
Ya,
y la semana anterior, que estuve en casa de Joseba
ya
también...
Ya te llevaré yo cuando haga buen tiempo, no te preocupes.
Pues sí, hay que poner un poquito... Que se abran las ventanas un poquito del cielo para que salga el sol, porque vamos, no podéis disfrutar ni de Gijón ni de Donosti. Estas dos últimas semanas que he ido a vuestras casas y me reciben con lluvia. O sea, que fatal.
Oye, por cierto, yo lo dejo ahí. Paula Martínez, campeonato de España absoluto, 15 años, ¿eh?
Joder.
O sea que, cuidado, ¿eh? No, cuidado con...
La familia, esa cuidado familia está tocada Paula, por la varita.
Que es una máquina, ¿eh? Una máquina en la piscina.
Mm. Estaba veando y viendo las instalaciones que tienen allí. Hay mucha tradición de natación, ¿eh? Por allí en Gijón, en toda la...
Sí.
Santa Olalla. Sí, y bueno, y encima me encontré con un cross que había allí, una carrera, y la pena que no pude correr, porque me pilló en un semáforo saliendo de la piscina y veo que hay gente corriendo. Digo, ahí va, que no, estamos aquí cortados. Y luego resulta que hay una carrera y me llamó el organizador. Dice, si sé que estás por aquí, por Gijón, te hubiera invitado a que hubieras corrido. Pero bueno, o sea, fin de semana mañana bajo la lluvia, como no podía ser de otra manera.
Cuéntame el Big Data.
Mira, para que la gente se haga una idea, tú imagínate una carrera de Fórmula 1 en la que hay un circuito donde están los coches dando las vueltas, ahí hay un grupo de ingenieros, y luego hay otro grupo de ingenieros, pues los de Ferrari en Maranello, los de McLaren en Woking, y esos están recibiendo los datos a tiempo real. Y en muchas ocasiones son ellos los que deciden qué hay que hacer, cuándo cambiar las ruedas, qué estrategia utilizar. Bueno, pues te imaginas que en el ciclismo pueda utilizarse el mismo sistema, es decir, que tú estés viendo una etapa, un grupo de expertos estés viendo una etapa y digan, ahora que ataque Alejandro Valverde, ahora que ataque otro, ahora que ataque... Bueno, pues eso tiene visos de que va a llegar a ser real.
¿En serio?
Por Luca. Luca es el Big Data de Telefónica, el Big Data que utiliza Movistar Telefónica, que, pues para que la gente se haga una idea, recibe, por ejemplo, 144.000 datos de cada ciclista en cada etapa. Y a partir de ahí se va elaborando ya el perfil del ciclista de cara a las próximas etapas, de cara a la próxima temporada. Es decir, se está automatizando un montón la figura del ciclismo, que está siendo ya algo absolutamente científico. Y Miquel Zabal es el preparador físico de Movistar, que te puede contar perfectamente cómo se utiliza esta a nuestra compañera Luca.
Hola Miquel, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero entonces tú eres preparador físico o informático, o ingeniero informático, porque es que tengo esa duda.
Hombre, pues la verdad que esto, como decís, ha evolucionado muchísimo. Y de unos años para acá, la figura del sport scientist científico del deporte, se le llama, ¿no? En el ámbito anglosajón, pues ha cogido una silla para quedarse y sí, somos preparadores físicos, pero del ámbito de las ciencias del deporte todos.
Qué bueno.
Son muchos datos, ¿no, Miquel?
144.000, joder, antes que era... Velocidad media, velocidad máxima y punto.
Y lo cansado que estoy.
Sí, pero realmente esto puede beneficiarse, o sea, esto ahora mismo es una novedad que ha sacado el equipo Movistar, es algo que realmente a efectos prácticos se puede llevar a cabo, el tener toda esa información, porque sí que vemos que la Fórmula 1 sí que cuando hay un desgaste de rueda, pues ya lo sabe el equipo, el piloto, y dice, oye, tienes que pasar en box, pero realmente ponnos un ejemplo un poquito más práctico para que veamos que cómo podéis utilizar todos estos datos en una competición.
Sí, pues mira, al final es un poco parecido a un Fórmula 1, porque igual que el Fórmula 1 tiene unos consumos, unos desgastes, una fatiga de materiales y necesita unos repostajes, pues en el caso del ciclismo, pues la máquina humana en este caso la podemos de alguna forma crear un perfil y eso no solamente de las competiciones, sino también de los entrenamientos. Imaginaos, pues cuando estamos sometiendo los estímulos de entrenamiento a cargas de entrenamiento y cada día observando qué hacen, cómo recuperan y cómo van evolucionando en su estado de forma, pues perfilamos muy bien cómo trabaja cada deportista. Igual que el coche da unos vatios, bueno, pues unos caballos de vapor, pero que un caballo de vapor son 740 y tantos vatios aproximadamente, pues nosotros en el ciclismo nos movemos justamente con esta capacidad de trabajo del ciclista, que mueve los pedales, ejerce una fuerza a una velocidad determinada y al final es una máquina de trabajar que nosotros sabemos que según qué intensidades pasa de un tiempo determinado, pues lógicamente va a entrar en crisis y que va a tener un tiempo límite.
Entonces, o sea, predecís lo que te hacía un poco también la pregunta ante Joseba, ¿no? El muro, o sea, cuando le va a dar el umbral
no, mazo... Vamos, de hecho, creo que vosotros ya podéis prever una pájara, ¿no?, de un ciclista.
Sí, sí, y es más complicado que en atletismo. Por ejemplo, Chema, tú sabes, con el auge ahora de Kipchoge y el de sus dos del maratón, sabían a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que iba a bajar de 2 horas. Porque justamente lo que hicieron, pues bueno, fue generar un pequeño algoritmo, al final, sabiendo pues cuánto se deducía pues por la aerodinámica, por el rebufo, digamos, el drag de los compañeros, y sabían perfectamente ese motor de ese atleta, en este caso, pues cómo iba a desgastarse a X velocidad constante, entonces lo tenían a tiro hecho.
Pero falta el factor humano también, Miquel. Que...
Sí, totalmente. Esto no son matemáticas en el sentido de que ese día pues hay variables que tú no puedes controlar. Se ha dormido peor o tienes un virus que está gestándose que justamente revienta ese día y nunca va a ser una ciencia exacta.
Es decir, oye, Miquel, esto... pero ¿qué es más difícil, qué es más impredecible? Por ejemplo, ¿un coche de Fórmula 1 o el cuerpo humano?
Es más impredecible el cuerpo humano, sin duda. Sin duda. Sí, porque al final el Fórmula 1... lo hemos generado nosotros. Sabemos cada parte, cada absolutamente todo, cada tornillo que se ha ensamblado, qué fatiga tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el cuerpo humano todavía hay muchísimas variables que todavía desconocemos en cuanto a sus interacciones, porque sí, sabemos diseccionar, sabemos analizar, pero el Big Data va mucho más allá. El Big Data lo que intenta es poner en relación todas estas variables para al final acercarnos lo más posible a lo que va a pasar. Pero que en ciclismo es un contexto abierto y, como decía, atletismo sería bastante más sencillo. Y aún así, como dice Chema, esto no son matemáticas.
¿Y lo utilizáis, Miquel, lo utilizáis ya en las grandes vueltas, está utilizando y todos estos datos ya lo estás incorporando? ¿Qué tipo también de sensor tienen que llevar los propios ciclistas? Porque me imagino que tendrán que llevar el pulsómetro, el analizador de datos, ¿no? ¿Qué factores tenéis en cuenta?
Sí, pues mira, por ejemplo, entrenando tenemos mucha más ventaja, porque además podemos utilizar otros dispositivos, hasta de análisis de oxígeno en músculo, por decir algo, y que son no invasivos y que se pueden utilizar perfectamente en los entrenamientos viéndolo en el GPS que llevan colocado en la bicicleta, además de la potencia, la frecuencia cardíaca, velocidad, altimetría, en fin, un montón de variables. Entonces, en entrenamiento podemos estimar el estado de forma del corredor y dirigirlo perfectamente. En competición, exactamente igual. Es decir, vamos a un Giro de Italia y salvo imponderables que ocurren, pues podemos estimar quién va a estar mejor, cómo va a cumplir sus roles, qué desgaste va a sufrir si actúa de una forma o de otra, cuánto debe recuperar, etcétera.
Oye, y otra cosa, Miquel, para terminar, ¿Luca es chico o es chica? Para referirnos a él o a ella, el que analiza todo esto, o la que analiza todo esto.
Puede ser las dos cosas. Le han puesto un nombre ambiguo para que no haya ningún problema de lucha de géneros.
Exactamente, estamos en línea con todo lo actual a día de hoy,
¿no? Eso es. Joder. Es como si le pones a Andrea, que puede ser también chico o chica.
Eso es.
O Juan María.
Juan María no. ¿Conoces tú alguna chica que se llame Juan María?
No, pero un chico sí, muchos. Juan Mari.
Claro, pero entonces sería un chico, no sería una chica.
Ya, pero chicos también puede pasar. Es que estaba pensando en Juan Manuel.
Juan Manuel, hombre. Es o Manuela o Juan, pero vamos, Juan Manuel no conozco a ninguna y si la conozco no me gustaría mucho.
Manuela.
Efectivamente. Miquel, ha sido un placer. Muchísimas gracias,
A vosotros, un placer.
Gracias.
Un abrazo, Miquel.
Hasta luego. Leí ayer en La Vanguardia un reportaje que estaba muy bien, por cierto, a ver si lo tratamos otro día, que es que entrenar con frío, ahora que está haciendo mucho frío, produce un desgaste calórico mucho más elevado. Que...
Sí, pues hay que calentar el cuerpo.
Hombre, lo tienes que, efectivamente, claro, pierdes, pues, te genera, necesitas más kilocalorías para elevar la temperatura de tu cuerpo.
Con lo cual, adelgazamos más cuando hace frío.
Efectivamente. Pues, porque tienes que hacer dos cosas. Primero, generar energía para moverte y por otro lado, necesitas energía para aumentar la temperatura de tu cuerpo.
Si sales a correr con menos ropa y hace frío, ¿adelgazas más?
Pues se supone que sí, porque estás quemando más kilocalorías.
Uy, pues mira, Joseba.
Te da una idea.
No, es que esto es una cosa importante para el running. O sea, si quieres bajar de peso y hace frío, si llevas poca... Hombre, tampoco te mueras de frío, pero vamos, que quemas más.
Date cuenta que tu cuerpo, para combatir ese frío, esa bajada de temperatura, necesita sacar el calor a algún sitio. Y lo hace pues quemando kilocalorías. Vale. Entonces, por ese lado estás perdiendo, sí. Pero por otro lado puedes resfriarte, puedes caer malo.
Bueno,
o sea,
pero
que al final...
si estás resfriado pero delgado, estás bien.
Pero bueno, el principio...
La gente dice, mira, prefiero un catarro y perder kilos que no andar
como ando. Oye, lo mismo pasaba bebiendo agua fría, que lo obligabas a tu cuerpo a también lo mismo. Y hay mucha gente que en dietas bebía agua fría para intentar que tu cuerpo bajase la temperatura, esa el agua que tomas con eso. O sea, yo creo que es llevar un poco al extremo, pero tiene su razonamiento, su que has dicho tú. Lo tiene.
Oye, me desmarco totalmente de lo que viene a continuación.
Bueno,
porque
pues,
no casa con la
el
línea...
El que se marca totalmente...
Con la línea editorial
el
de esta casa.
El director de la...
No entiendo lo que vamos a hacer.
El director de la sección
viene
es el que se
marca.
Viene
en el guión del kilómetro 42, porque esto es una cosa elaborada. Dice, los insultos más adecuados para desahogarse corriendo.
O sea, bueno,
pero vamos a ver, ¿esto cómo es?
A ver, viene en relación con que ha sacado una revista, ha sacado un estudio, y esta revista es el Journal Psychology of Sport and Exercise, que a través de investigadores en la Universidad Británica de Kiel y en Long Island en Brooklyn, en estos estudios vienen a decir que soltar tacos, insultos mientras corre, puede hacerte mejorar tu rendimiento. Bueno, ¿Cómo lo ves eso?
Ahí te
así
ver.
A priori.
¿Ahora
pero,
qué?
Pero
¿y ahora qué?
Pues mira, me parece una tontería, sinceramente.
No, bueno.
Bueno, es el desahogo, es bueno.
Sí,
según,
pero
¿eh?
A ver, tú, Chema, ¿alguna vez has estado corriendo e insultando?
No, pero sí te puedo decir una cosa. A ver,
y llevas toda la vida corriendo.
No solo, pero bueno, este estudio sí que es cierto que cuando tú estás corriendo y tienes momentos negativos, en estos que empiezas a pensar no puedo, si eres capaz de frenar esa espiral negativa, bueno, yo cuando pensaba eso, que empezar de no puedo a pensar algo positivo y ese positivo simplemente podía ser decir una palabra o gritar, pues yo pensaba que simplemente era frenar esa espiral negativa. Pero bien, lo que dice en este estudio es que las palabrotas lo que hacen que se manejan en regiones del cuando tú estás diciendo una palabrota, que se están ahí moviéndose en unas zonas del cerebro que generalmente no están asociados con el proceso del lenguaje. Es decir, que movilizas una zona que parece ser que interfiere directamente en el rendimiento. Y no solo en el rendimiento, sino que mitigan el dolor. Y esto, para hacer estas pruebas, o sea, que esto, para tener estos datos, pues lo que han hecho ha sido coger un grupo de gente, por ejemplo, unas pruebas que han hecho. Entonces, en este grupo de gente les ponían a hacer bicicleta estática, les ponían a montar en bicicleta y cuando llevaban la media sesión tenían la mitad del grupo que le decían: tenéis 30 segundos para decir todas las palabrotas que queráis. Entonces se ponían a decir las palabrotas y termina la prueba. Y curiosamente, el grupo que había estado diciendo palabrotas tenían un 4,6% más de energía que el que no las había dicho.
Ostras, 4,6 es mucho.
4,6. Fíjate que estamos hablando esa pincelada también de las zapatillas, lo que mejoran, toda la evolución tecnológica. Sí. Bueno, pues en estos datos del test, un 4,6% de mejora en cuanto a energía. Pero es que vamos allá, vamos a otra cosa. Mejoraba la gente que había dicho palabrotas un 8% de fuerza en el agarre sobre el manillar. Y luego, en cuanto a que las palabrotas mitigan el dolor, a vosotros os ha pasado, bueno, os habrá pasado 20.000 veces. Cuando te quemas, ¿qué es lo primero que haces?
Sí.
Cuando te quemas o te caes, ¿qué es lo primero que haces?
Sí, acordarte de algo, sí.
De algo. O sea, que nosotros, a nivel involuntario, decimos una palabrota para sufragar esos problemas, esos accidentes o esos dolores o esos inconvenientes que tenemos, ¿no? Pues en este caso hicieron una prueba de dolor. ¿Cómo? Pues les fastidiaron un poquito llenando unas bañeras de agua fría y les hicieron a todo el mundo meter las manos en agua helada. Y todos los que dijeron improperios, todos los que habían dicho palabrotas, tuvieron una mejor tolerancia a aguantar ese frío. Con lo cual, es un estudio, tiene su base científica, ha habido investigadores de Estados Unidos e Inglaterra que lo han hecho y parece ser que el resultado es jodidamente positivo, Juanma y Joseba. O sea que...
Mira, me ha dolido menos así, escuchándotelo así me ha dolido menos, la verdad.
Yo bueno, imagino, y al final... En mi gimnasio hay 20 cintas, te imaginas que mañana todos los que estén corriendo y empiecen a insultar.
No, igual se empiezan a pegar unos
oye, esto,
otros.
Esto nos ha llegado, este estudio nos ha llegado en la revista Runner's World, que nos ha entrado este artículo de investigación y me resultaba muy curioso porque es cierto, porque cuando estás en la clase de spinning, estás sentado y cuando empiezas a decir palabrotas directamente y tiene que ver con una región del cerebro que estimula y que parece ser que interfiere, que ayuda un poquito y fíjate qué cosas pasan con nuestro cerebro y con las palabrotas. Yo tampoco lo pensaba, ¿eh? O sea que ha sido un descubrimiento.
La semana que viene tenemos que hablar mucho del Maratón de Valencia. Viene una debutante en el mundo del maratón, una debutante conocida.
¿Ah, sí? ¿Se puede decir?
No.
No me dejamos, que luego en sorpresa, se dejamos en sorpresa.
No, una debutante conocida en el mundo del deporte, pero no lo vamos a decir por si luego se arrepiente y no quiere
ver. Y se acerca dos semanas para Maratón de Valencia. Ojito a la gente que está preparando la maratón. Esta semana hay que empezar con el tapering, que no se vuelvan locos, que hay mucha gente que va a correr dentro un par de semanas esa maratón y ya empiezan esos primeros nervios. Tranquilidad, que el entrenamiento ya lo hemos hecho esta semana, las cargas que tengamos preparadas, sin prisa, sin pausa y ya con el saber que ya hemos hecho todo el trabajo de cara a la maratón.
Que, ¿sabes quién va a ir a retransmitirlo para Vamos, no, Chemita?
¿Quién va? ¿Alguien conocido?
Bueno, conocido no. Conocido tuyo, sí. Uno que hace el kilómetro 42 contigo y con Joseba.
Pues seguramente, entonces...
Así que nos vemos allí.
Estará bien locutado, seguro.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
buenas
luego,
noches.
Chema. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Ha sido un día intenso. Esperemos que hayan disfrutado con el programa. Mañana más, recuerden, rueda de prensa de Rubiales a partir de las 12:30 en la Federación. Allí van a estar Fouto y Alcalá. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, disfruten. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.